Pasaron las elecciones municipales, asumieron los intendentes, se llegó a acuerdos con la oposición para la integración en organismos públicos y se votaron veñas de nuevos jerarcas. Los primeros meses del gobierno del presidente José Mujica estuvieron pautados por esos hechos que, en cierta medida, frenaron el trabajo parlamentario, ya que los distintos partidos destinaron varias semanas primero a la campaña electoral y luego a tejer acuerdos políticos. A eso se sumó el buen desempeño de la selección uruguaya en el Campeonato Mundial de Fútbol, que, como todos sabemos, provocó la paralización de buena parte de las actividades durante los días en que la Celeste salía a la cancha. Bueno, ahora todo eso quedó atrás y dentro de poco más de un mes el gobierno deberá presentar al Parlamento una de sus leyes más importantes, la ley de presupuesto. Pero además, el problema de la seguridad pública y en particular la situación carcelaria volvieron a estar, lamentablemente, sobre la mesa.
El tablero político.
Para hablar de estos y de otros asuntos es que recibimos a partir de este momento al contador Danilo Astori, vicepresidente de la República. Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Es la primera vez que hablamos con usted en este papel, en su nueva responsabilidad. Y quizás por eso valga la pena empezar con alguna pregunta por ese lado. ¿Cómo se lleva con estas tareas, la de presidente del Senado y de la Asamblea General?
Bien, muy bien, muy bien. Por supuesto que en toda responsabilidad nueva siempre se aprende, con la acumulación de experiencia y con el paso del tiempo, por cierto. La tarea legislativa no es nueva para mí. Yo ingresé al Senado en 1990, entonces hace 20 años. Pero la responsabilidad de conducir al Senado y a la Asamblea General, coordinar allí los esfuerzos de los distintos sectores políticos partidarios con representación parlamentaria, buscar colaborar en precisamente el encuentro de acuerdos como los mencionados en la introducción, es parte de esta responsabilidad y obviamente requiere mucha dedicación.
Pero para usted es un cambio, porque cuando fue senador siempre tuvo, digamos, un papel muy activo en las distintas comisiones, en los debates en el plenario. Después fue ministro y allí la tarea fue lisa y llanamente ejecutiva. Entonces, por ejemplo, eso de presidir las sesiones, esto de manejar lo burocrático del poder legislativo, ¿no lo aburre?
No, la presidencia de las sesiones es quizá la parte menor del trabajo en términos relativos, ¿verdad? La inmensa mayoría del trabajo hay que dedicarlo a lo que estaba recién comentando, que es precisamente el empuje a los procesos de generación de definiciones legislativas, la coordinación de esfuerzos, la búsqueda de acuerdos. Eso insume mucho tiempo. Pero además, en mi caso, se multiplica también la dedicación laboral porque le estoy prestando mucha atención a las tareas del Poder Ejecutivo.
Sí, usted, además de ser presidente del Senado y la Asamblea General, está oficiando como vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, algo que en realidad no es obligatorio para un vicepresidente de la República, depende de cada periodo de gobierno que se hace o no se hace. Usted, por ejemplo, participa de las sesiones del Consejo de Ministros.
Sí, sí, absolutamente. También lo hacía Rodolfo Nigno Boa cuando era vicepresidente de la República.
Pero no ha ocurrido siempre en todos los periodos de gobierno.
No ha ocurrido siempre en todos los periodos de gobierno. Y en mi caso, además, por vocación personal, diría yo, le presto mucha atención y muchas horas de trabajo a esta tarea que me gusta particularmente, ¿verdad? Entonces, por eso digo que le estoy dedicando mucho tiempo, no solo a los procesos que se desarrollan en el seno del Poder Ejecutivo y en el Consejo de Ministros, sino también, como fue dicho correctamente, a una esencial coordinación que tiene que haber entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, a la que también hay que dedicarle muchas horas, ¿verdad? Porque son muchos los procesos que simultáneamente se desarrollan en esta materia, y ahora, a partir de esta parte del año especialmente, en términos muy intensos, y por eso lo hago con mucho gusto, además, porque es la parte, yo diría que es una de las partes que más me gusta de todo mi trabajo.
Ah, y en ese abanico de tareas, en realidad todavía habría que hilar más fino y agregar otra, quizás parte de la última que mencionaba, que fue aquella que el entonces candidato a la presidencia, José Mujica, anunció durante la campaña electoral.
Nosotros hemos tomado la decisión y se la comunicamos en la prensa. El compañero Astori, por las características que tiene de ser un economista brillante, que le aseguró al Uruguay estabilidad que perdura hoy en un momento de crisis mundial enorme, desde la vicepresidencia de la República, más allá de las tareas constitucionales, se dedique a estar en la diaria muy cerca del Ministerio de Economía, como futura tarea. No es que sea el ministro, no lo puede ser constitucionalmente, pero sí políticamente, por decisión del eventual presidente, puede monitorear muy de cerca de ese ministerio tan importante y tan clave. Y por lo tanto,
contador Astori, ¿está cumpliendo usted este papel?
Bueno, es una parte, incluso por vocación, esencial de lo que recién veníamos comentando,
¿verdad? ¿En qué consiste esta tarea?
Ah, conversamos, dialogamos permanentemente con los integrantes del equipo económico, con quienes, por razones obvias, como ustedes comprenderán, tenemos una sintonía muy muy especial. Y por supuesto no es ni siquiera necesario analizar lo que yo diría las decisiones cotidianas, ¿verdad? Porque, como ya lo he dicho muchas veces, jugamos casi de memoria con ellos.
¿Pero qué es usted? ¿Es el líder del equipo
económico? No, absolutamente no.
¿Es un consejero privilegiado?
El país tiene un ministro de Economía que conduce la economía y la política económica. El país tiene un presidente del Banco Central que conduce al Banco Central y encara todas las responsabilidades. El país tiene un director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que también hace lo mismo. En absoluto yo sustituyo ni integral ni parcialmente esas responsabilidades. Pero cuando se trata de definir lineamientos importantes, los conversamos antes, sin duda. Y gran parte de esas conversaciones se realizan en el seno de el Consejo de Ministros, a veces en consideraciones más específicas y más reducidas, como por ejemplo estrictamente con los integrantes del equipo económico. Así que efectivamente yo estoy muy atento a esas tareas y conversamos siempre, permanentemente, con mis compañeros del equipo económico. Pero no estoy sustituyendo ninguna responsabilidad, simplemente intento aportar un punto de vista que surge siempre muy naturalmente, muy fluidamente, me explico, no es nada forzado, nada artificial, ¿verdad? Es casi algo que surge como naturalmente del análisis de ciertos lineamientos de trabajo y decisiones de política económica.
Enseguida vamos a detenernos en lo económico porque hay varios temas candentes arriba de la mesa, pero antes probablemente vayamos por el lado parlamentario.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Contador Astori, detengámonos entonces en usted como presidente del Senado y de la Asamblea General. ¿No le parece que está un poco quieto el Parlamento? ¿No cree que se está desaprovechando esa mayoría propia que tiene el Frente Amplio como oficialismo en este periodo?
No, sinceramente no lo creo. Me parece que se han venido gestando las iniciativas parlamentarias, por un lado a la luz de prioridades e incluso emergencias que tiene el país, y por otro lado como resultado o consecuencia de la gestación de procesos de índole más estructural y, por supuesto, de alcance referido al mediano y al largo plazo. Y han tenido, por supuesto, también el proceso natural que tienen estas cosas. A ello habría que agregar una buena inversión de tiempo, y menciono especialmente la palabra inversión, que fue la búsqueda de estos acuerdos que también estuvieron mencionados en la presentación.
Pero en materia de proyectos de ley aprobados, la lista es muy escasa.
Bueno, en materia de proyectos de ley aprobados, es probable que sea escasa, sí. Pero en materia de proyectos de ley que están en consideración y que son muy importantes, la lista es más nutrida, ¿verdad? E incluso con algunos aportes, como decía recién, que atienden situaciones de emergencia en el país que son muy importantes. Mencionó el proyecto que acaba de sancionar el Senado y, por lo tanto, el Poder Legislativo en su conjunto, porque ya había sido sancionado por la Cámara de Representantes, de emergencia carcelaria, que por razones obvias es absolutamente necesario para el país. Menciono también las posibilidades para poner ejemplos de diferente naturaleza de inversión de las administradoras de fondo de ahorro previsional, que también ya es ley en el país porque acaba de ser sancionado por la segunda Cámara, que era el Senado. Menciono varios tratados internacionales importantes para el país como consecuencia de esta nueva trayectoria que está recorriendo el Uruguay, entre otras cosas, para atender requerimientos internacionales importantes, ¿verdad?
Está hablando de los acuerdos bilaterales para intercambio de información tributaria
y para evitar la doble tributación.
Esos acuerdos que se están negociando para llegar a 12 y de esa manera poder salir de la lista gris de la OCDE.
Algunos de ellos sí, y otros que ya venían en gestación desde antes, ¿verdad? Desde antes que comenzara este proceso. Pero que constituyen un instrumento fundamental para el Uruguay, porque para un país que necesita inversión y quiere seguir atrayendo inversión del exterior, los acuerdos de protección y promoción de inversiones, y ayer sancionamos uno precisamente con la República Checa, y los acuerdos para evitar la doble tributación son herramientas absolutamente esenciales en el mundo de hoy. Pero entonces, estoy simplemente poniendo ejemplos de aspectos trascendentes para mí que ya han sido sancionados, otros que están en consideración, como decía antes, y el ejemplo que puedo poner son los cambios tributarios importantes que van a mejorar el sistema y que están en consideración en el Senado. Precisamente en el día de hoy concurre el equipo económico, en un ratito más, a las 10 de la mañana, a la Comisión de Hacienda del Senado para exponer sus puntos de vista acerca de los cambios tributarios que va a haber en el país.
Cuando le hacía esa pregunta a propósito de la productividad parlamentaria, estaba, entre otras cosas, basándome o recordando unas declaraciones de Julio Marenales. A principios de este mes, cuando un periodista del diario El Observador le preguntó a Julio Marenales cómo venía la gestión de Mujica, este conocido e influyente dirigente del MLN contestó: yo diría con total franqueza que el PP deja contento a todo el mundo. Ahora, hacer todavía no ha mostrado mucho, dijo Marenales, y agregó: hay intenciones, vamos a ver si desarrolla. ¿Qué comentarios le merece ese análisis?
Que respetuosamente no las comparto en absoluto.
¿Cuáles son para usted los logros en estos 4 meses de gobierno?
Construir el escenario, el clima político que en muy poco tiempo se construyó en el país. Haber dedicado, como decía antes, tantas horas de trabajo a la búsqueda de los pilares que sustentan este escenario, en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento. A veces el trabajo parlamentario no consiste solo en generar leyes, consiste también en buscar estos puntos de encuentro y encontrarlos, valga la redundancia. Es un logro para mí fundamental. El país hoy, me parece a mí, está viviendo un clima de cooperación en asuntos muy importantes que le hace muy bien al Uruguay. y creo que es un logro. Como también creo que es un logro estar trabajando con la tranquilidad que genera el saber que se han ubicado las prioridades que el país necesita en la preparación de procesos fundamentales como es el presupuestal. Entonces no comparto que se haya hecho poco, yo creo que se hizo mucho, y se hizo mucho en un terreno en el que al Uruguay siempre le costó avanzar. Incluso nos costó mucho hacer esto. Reconozco que hay diferencias muy importantes entre uno y otro en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio. Claro que era el primer periodo de gobierno del Frente Amplio. Y en este segundo periodo ya se conoce al Frente Amplio gobernando, ¿verdad? Lo conoce el país, lo conoce la oposición. La oposición también aprendió durante ese primer periodo, al igual que nosotros. Hicimos nuestra experiencia, detectamos errores, intentamos corregirlos. Y todo ello trae como consecuencia, en mi modesta opinión, que se haya hecho mucho. No olvidemos que esto comenzó el primero de marzo de este año y estamos, digamos, a mediados de julio. Tampoco es que haya transcurrido mucho tiempo, ¿no? Así que no comparto esas apreciaciones, las respeto mucho, por cierto, ¿no?
¿Cuáles son ahora, de ahora en adelante, las prioridades para este año del segundo gobierno del Frente Amplio, si nos detenemos en el nivel legislativo?
Bueno, para este año hay una que es, no diría que excluyente, pero es la principal, que es la consideración de eso que es la expresión fiscal y financiera de un plan de gobierno quinquenal, que es el presupuesto. Allí aparecerán los lineamientos fundamentales y surgirán claramente las prioridades definidas, que son, una vez más, en primer lugar, la educación. Y digo en primer lugar porque va a significar un esfuerzo fiscal muy importante y lo vamos a hacer nuevamente porque sabemos que allí descansa en buena medida la posibilidad de que este país recorra los caminos estratégicos más adecuados a lo que puede ser un proyecto nacional, ¿verdad? Por supuesto, la seguridad, la infraestructura, particularmente, yo diría, en dos vertientes o canales fundamentales, que son la energía y los transportes. Los transportes asociados a un enfoque de la logística muy especial, que reconoce la especial importancia de esta actividad en el país. Y finalmente la vivienda, donde tenemos que avanzar mucho, ¿verdad?, respecto a lo que el país hizo hasta ahora. Con esas cuatro líneas de trabajo fundamentales es que, en primer lugar, va a estar expresado ese presupuesto, que es obviamente la principal prioridad legislativa para este año. Uh-huh. Y seguramente en el correr de los próximos años se va a seguir trabajando para afinar esto. Uruguay tiene un sistema de presupuesto quinquenal, pero con ajustes anuales. Y yo me atrevería a decir que esos ajustes anuales transforman el sistema en un sistema casi anual. Solo que este, que vamos a tratar y aprobar este año, tiene que exhibir el camino.
En el orden de prioridades, ¿usted ubicó en segundo lugar a la seguridad pública?
Bueno, yo...
¿Retuve bien ese orden?
Sí, en la mención, sin duda, lo retuvo bien.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque la semana pasada, cuando entrevistábamos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, él destacaba que en el periodo pasado el orden de prioridades colocaba a la seguridad pública recién en cuarto lugar. Uh-huh. Eso para explicar el porqué de algunas decisiones que se habían tomado o no se habían tomado. ¿Ahora hay un cambio en ese sentido?
Quiero hacer una aclaración. Salvo mi referencia a la educación, que por lejos va a seguir siendo la primera prioridad, sobre todo medida en esfuerzo fiscal, las demás que mencioné no significan un orden de importancia.
Ah, entonces no fue algo deliberado
mencionar
la seguridad pública en segundo término.
No, fue deliberado, pero no significa un ordenamiento de importancia en absoluto, ¿verdad?
Lo cierto es que esa es una temática muy candente.
Es muy candente.
Habló no solo de la delincuencia, sino, por otro lado, de la situación de las cárceles.
Totalmente. Es que la situación de las cárceles es un componente esencial de la seguridad. No se puede considerar separadamente. Lo que no quiere decir que sean los mismos organismos o instituciones que tengan que ocuparse de ambas cosas, la seguridad pública y las cárceles. Eso se puede discutir. Pero que la situación carcelaria es una parte inseparable de las condiciones de seguridad, creo que es indiscutible.
Y ahora que acaba de ocurrir esta tragedia, la mayor tragedia en las cárceles uruguayas, el incendio de la semana pasada en la cárcel de Rocha, que dejó 12 muertos, además de 8 heridos. Usted, que fue un integrante destacado del gobierno anterior, usted fue ministro de Economía del gobierno anterior, usted tenía que resolver para dónde iba el dinero. ¿Qué responde cuando desde la oposición se está cuestionando de manera muy dura a la administración Vázquez por lo poco que hizo para enfrentar la emergencia carcelaria?
Respondo dos cosas. Primero, no era yo el que decidía para dónde iba el dinero, era el gobierno en su conjunto. A veces tendemos a caer en el error de señalar que la política económica es la política del Ministerio de Economía. No es así. La política económica, antes y ahora, es la política económica del gobierno en su conjunto. Y estas decisiones, a dónde iba el dinero, las tomaba el gobierno en su conjunto. Y yo creo que las tomó bien, hizo lo que tenía que hacer. Y lo segundo que contesto es que me parece absolutamente injusto, parcial, y espero que no se insista en ese camino, responsabilizar a un solo gobierno, y en particular al anterior, por una situación que vino deteriorándose durante mucho tiempo, durante el transcurso de mucho tiempo.
¿Cómo observa el debate que se está dando en el Parlamento, en particular en la Cámara de Representantes ayer, a raíz de este incendio y estas consecuencias trágicas en Rocha? ¿En qué medida está cambiando ese ambiente de coincidencia, de cooperación gobierno-oposición, al que usted aludía hace un rato y que decía Mujica, bueno, y usted mismo negociaron y trabajaron durante estos meses?
Yo he percibido cambios, y he percibido cambios, por ejemplo, en las declaraciones de algunos senadores que están especialmente dedicados a los temas de seguridad por vocación, reconociendo precisamente lo que yo acabo de decir, que no es correcto ni justo adjudicar responsabilidades, por ejemplo, al actual ministro, ni que hablar, o incluso a los ministros más recientes, sino que es hora de analizar con responsabilidad lo que nos pasó. Somos todos responsables de esto, de habernos dejado venir arriba este tema, con las consecuencias incluso trágicas que ha tenido. Ahora, lo que yo quisiera es que esta consideración, fundamentalmente la que se está haciendo ahora en la Cámara de Representantes y la que se pueda hacer en el futuro, ayer el ministro estuvo analizando el tema en un régimen de comisión general, pero va a tener una interpelación, un llamado a sala con la posibilidad de tener consecuencias políticas, que es la diferencia entre interpelación y comisión general, que ojalá se base en la búsqueda constructiva de soluciones para el futuro, en las que se está trabajando intensamente. Esa es otra de las cosas que yo mencionaría como ejemplo a la pregunta de si se está haciendo algo. Se está haciendo mucho en materia carcelaria, y no necesariamente en el ambiente o en el entorno legislativo, porque se están tomando decisiones no solo de habilitar nuevos espacios, se están tomando decisiones en cuanto al traslado que procure aliviar, por ejemplo, las condiciones de hacinamiento que hay en muchos espacios de reclusión. También se había hecho esto en el periodo pasado, porque la construcción de la cárcel de Rivera prácticamente en su totalidad se hizo durante el periodo pasado. Pero entonces busquemos cómo solucionar el tema y no atribuir responsabilidades que me parece que no nos conducen a nada.
Para usted, la forma como se dio el debate ayer en la Cámara de Diputados, por lo menos es una señal amarilla a propósito de que puede modificarse ese buen relacionamiento gobierno-oposición.
Espero que no. Yo creo que es fundamental reflexionar, digamos, hacia la eliminación de discrepancias. Eso no es posible en política, al contrario. La discrepancia siempre hace bien. y el gobierno necesita una oposición que le plantee problemas, críticas, cuestionamientos para contestarlas. La diferencia tiene que estar en otra cosa. Tiene que estar en la conclusión constructiva de la búsqueda de soluciones que el país necesita y el apoyo a esas conclusiones. Y yo tengo la esperanza, sobre la base de este nuevo escenario que se ha construido con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, que en el apoyo a las salidas con proyección hacia el futuro, haya precisamente un encuentro entre todos los partidos.
Presenta Banco Comercial para su línea de préstamos, sí.
Danilo Astori es contador público, economista, tiene 70 años, es líder de Asamblea Uruguay, fue senador, fue ministro de Economía y Finanzas y hoy es vicepresidente de la República. Pero además de vicepresidente de la República, tiene esa otra función no formal que en la campaña electoral ya se anunciaba, la de monitorear, seguir muy de cerca, aconsejar, discutir en materia económica. Y sobre ese capítulo es que también queremos hablar en esta entrevista de hoy. Juan Andrés, ¿por dónde empezamos?
Sí, a partir de este ejemplo, el tipo de cambio, los problemas de competitividad que afectan a algunos sectores de la economía, es bien sabido que el gobierno anunció la puesta en marcha de medidas que el propio Mujica calificó de heterodoxas en su momento cuando habló en su audición de M24. Fueron medidas para incidir en el valor del dólar y así fue que se redefinió la política monetaria y cambiaria, habilitando, por ejemplo, al Ministerio de Economía a cumplir un rol directo en el juego de oferta y demanda para llevar al valor del dólar a un precio más alto. Esto parece implicar un giro con respecto a la política que siguió el equipo económico que usted encabezaba en el gobierno de Vázquez. ¿Cómo vio esto? ¿Lo vio con buenos ojos, sí, esta modificación?
Totalmente, y participé en su análisis previo, porque se trata de una situación en la que el papel del Ministerio de Economía cobra mayor relevancia, le quita un poco de responsabilidad, le alivia un poco de responsabilidad al Banco Central, que venía, digamos, asumiendo casi toda la misma en el periodo anterior.
No era solo un tema de responsabilidad, era además un tema de costos, ¿no? Estaba teniendo pérdidas fuertes el Banco Central.
Al mismo tiempo era un tema de costos y de déficit para fiscal, ¿verdad? Que es el déficit en el que incurre el Banco Central cuando precisamente genera costos relativamente mayores a los que, digamos, normalmente debería asumir cuando se coloca acciones para retirar dinero de la circulación. En el nuevo régimen, podríamos decir así, o en la nueva situación, no es un régimen, por cierto, el Ministerio de Economía cobra mayor preponderancia, mayor participación, y la verdad es que yo creo que ha tenido buenos resultados hasta ahora. Yo creo que Uruguay tiene que seguir manteniendo, y ahora sí utilizo la palabra régimen, de una política cambiaria flexible, evitando los errores del pasado, en los que se incurrió cuando se optó por fijar el tipo de cambio, porque obviamente la evolución de la situación económica del país demuestra que es mucho mejor para el Uruguay tener un régimen flexible, por supuesto sin renunciar nunca a usar los instrumentos que resulten necesarios cuando se estima que la evolución del tipo de cambio nominal tiene problemas. Por ejemplo, hasta ahora siempre se han, con éxito, procurado evitar las volatilidades del tipo de cambio. Y se ha logrado. Uruguay no ha tenido oscilaciones bruscas del tipo de cambio. Nunca, nunca, desde que estamos con este régimen. Y eso es un logro, es un éxito, porque la volatilidad genera siempre efectos contraindicados en materia económica. Ha acompañado la evolución internacional, por supuesto que ha puesto un ojo atento a la evolución del tipo de cambio nominal desde el punto de vista de la competitividad.
Pero ha cambiado la tendencia, por lo menos en el corto plazo, concretamente en junio, Uruguay se despegó de la tendencia mundial, porque el dólar en este país subió bastante, subió cerca de 10%, más de 10%.
Bueno, en todo caso, eso significa que se ha tenido en cuenta también esa atención a la que yo refería del punto de vista de los efectos sobre la competitividad de la producción nacional. Yo creo que acá el secreto es tener en cuenta articuladamente y compensadamente, equilibradamente quiero decir, todos estos factores, tendencia internacional, evitar volatilidad, influencia sobre la competitividad de la producción nacional, y articular, ¿verdad?, todas estas consecuencias o impactos y traducirlas en medidas o decisiones de política económica. En gran medida, muchas veces la política económica es una suerte de decisiones que eviten descompensaciones. Hay un símil con la medicina muchas veces desde este punto de vista. Y en materia de política monetaria y cambiaria encontramos ejemplos muy claros al respecto, también en materia de política fiscal.
Durante su gestión usted reiteraba este concepto en varias oportunidades. Vamos a escuchar lo que usted decía con respecto justamente al valor del dólar.
Nosotros no fijamos el tipo de cambio. Tenemos un régimen de política monetaria y cambiaria que apuesta, como ustedes saben bien, a la flotación del tipo de cambio, sin renunciar a la utilización de herramientas de política monetaria y cambiaria cuando así lo entendemos aconsejable. Pero no fijamos el tipo de cambio, no tenemos una política.
Y evitó siempre hacer referencias a valores. Sin embargo, en estas semanas últimas, el subsecretario de Economía, Pedro Bonomo, manejó públicamente un rango de equilibrio entre 21 y 22 para el dólar, considerando justamente que ese es el valor ideal o el lugar ideal para evitar mayores daños a la competitividad del sector exportador. Aquí hay un cambio. Entonces, ¿cómo debe interpretarse el hecho que ya hay una señal explícita de parte del Poder Ejecutivo sobre un valor del dólar que por lo menos en el corto plazo parece estar incidiendo en las expectativas de los agentes?
Yo reiteraría los conceptos que señalé antes de escuchar esta grabación, que como ustedes habrán apreciado son exactamente los mismos que estaban en la grabación.
Sí, pero en esa grabación usted dice no fijamos valores, ¿no? Palabras más, palabras menos.
Y yo
y acá
lo reitero.
De algún modo ahora se están fijando valores.
No. Yo pienso que en las declaraciones citadas del subsecretario de Economía y Finanzas, con quien tenemos, además, dicho sea de paso, sintonía total en esta materia. Quiero recordarles que Pedro Bonomo fue uno de nuestros principales asesores durante el ejercicio de mi Ministerio de Economía y seguimos pensando exactamente lo mismo. Yo creo que él intentó poner un ejemplo en materia de números, pero no de ninguna manera establecer en el sentido de una fijación la utilización de esos números, en absoluto.
Pero es algo de lo que usted se negó 300 veces mientras fue ministro. ¿Cuántas veces se lo preguntaron?
No, y el equipo económico actual también se sigue negando. No es conveniente utilizar números desde ese punto de vista para decir, bueno, el tipo de cambio debería estar ubicado a este nivel.
Sin embargo, quedó como referencia a este valor de 21-22.
Yo creo que la intención fue poner, conozco bien estas declaraciones, las he conversado con él, fue poner un ejemplo. Y además los hechos lo están demostrando, ¿verdad? Porque hoy cuando ustedes pasaban la información económica, más temprano, yo venía escuchándolos y constataban que por sexto día consecutivo el tipo de cambio nominal había bajado.
Sí, séptimo,
o sea, sí. Séptimo, perdón. Hoy es el séptimo. Bueno, entonces, la realidad está indicando que eso sigue siendo así, ¿verdad? Ahora, vuelvo a insistir en la necesidad de hacer una combinación equilibrada de factores cuando se resuelven utilizar instrumentos de este tipo.
Porque, ¿verdad?, después hay otra lectura que tiene que ver con el largo plazo. Por ejemplo, el mismo Gabriel O'Donnell, socio de la consultora CPA Ferrer, ha advertido que en el largo plazo es incompatible un objetivo de tipo de cambio con un objetivo de inflación. Que sí funciona en el corto plazo, como ha venido ocurriendo, pero que esto no se sostiene en el tiempo. Entonces, ¿qué opina al respecto? ¿Qué hay para esperar con respecto a esto?
Que siempre la política fiscal, en este caso, ofrece herramientas, instrumentos, como para equilibrar también los efectos en materia inflacionaria y de tipo de cambio.
¿Qué quiere decir instrumentos fiscales?
Ya los hemos usado. Por ejemplo, hemos intervenido sobre tarifas públicas en el pasado. Hemos intervenido en materia de decisiones tributarias, cuando, por ejemplo, tomamos decisiones en materia de impuesto al valor agregado sobre algunos alimentos, ustedes lo recordarán. Durante el periodo pasado tuvimos un empuje estacional, pero importante, en materia inflacionaria, y actuamos con la política fiscal sobre ese empuje.
¿Eso no va a cambiar entonces ahora?
No va a cambiar. Y les puedo asegurar que si fuera necesario utilizar herramientas fiscales en el futuro para asegurar que hay compensación entre objetivos de tipo de cambio e inflación, se van a volver a utilizar, porque son instrumentos que ofrece la política económica.
Ahora, contadora Astori, teniendo en cuenta los instrumentos que se está usando ahora, esto de que sea el Ministerio de Economía quien intervenga en el mercado, esto de que incluso haya jerarcas del equipo económico dando números como ejemplo, pero que son tomados en cuenta, y si esos instrumentos tienen efecto, si esos instrumentos efectivamente mejoran la competitividad, puede concluirse que en el periodo de gobierno anterior se perdió el tiempo utilizando otros instrumentos que incluso le costaron muy caro al Banco Central. ¿Qué dice usted de este otro análisis?
Que la realidad indica que no se perdió el tiempo durante el periodo anterior, porque los resultados económicos fueron muy buenos, muy buenos. Basta repasarlos para eximirme de mayores comentarios al respecto. Pero son situaciones diferentes, porque durante el periodo pasado, al menos cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, recuerden que estuve hasta la primavera de 2008, la situación internacional era totalmente diferente a la actual, en materia de evolución del valor del dólar, totalmente diferente. Situaciones incomparables desde ese punto de vista. Entonces, no, en modo alguno creo que se haya perdido el tiempo.
¿Y después, en el Ministerio de Economía que encabezó su sucesor?
Yo comparto todas las cosas que se hicieron, porque se mantuvieron básicamente los equilibrios macroeconómicos en un momento muy difícil. En 2008, digamos, Uruguay mantuvo en los últimos meses un nivel de evolución económica razonablemente bueno. En 2009 fue el único país de América del Sur que creció, y creció casi 3%, con el mantenimiento de niveles de inversión también razonables. La inflación se mantuvo también razonablemente bajo control. Así que comparto, sí, totalmente cómo se manejó la situación, que no era fácil, ¿verdad?, para Uruguay.
En el periodo anterior se puede recordar con facilidad, por ejemplo, aquellas palabras del entonces ministro de Ganadería, José Mujica, cuando en el Congreso de la Federación Rural señaló que si el dólar no estaba a 26 pesos, él se iba. Y bueno, estaba claramente por debajo. Era un elemento de preocupación que en ese momento Mujica manejó y que no estaba en total sintonía con su ministerio, el Ministerio de Economía. ¿Esas diferencias, por decirlo de algún modo, de esos puntos de vista se han acercado? ¿Hay ahora un solo enfoque con respecto al tema dólar y competitividad?
Sí, sí, totalmente. Se han acercado totalmente. Hemos conversado muchísimo, y en particular con Mujica, sobre este tema.
¿Lo convenció?
¿Eh?
¿Lo convenció?
¿Quién convenció a quién?
Siempre.
Porque algunas de estas medidas son interpretadas como por el lado de que Mujica lo convenció a usted, o que el equipo de Mujica lo convenció a usted.
Siempre hay una convicción mutua cuando se conversa, ¿verdad? Porque si uno pretende tener siempre toda la razón, la verdad es que el diálogo no sirve. Los diálogos son para perder un poco de identidad, siempre, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No, creo que nos hemos acercado mucho desde este punto de vista, hemos, como les dije, analizado mucho el tema, y me parece que lo que el país siempre tiene que reconocer es que sin perjuicio de prestar atención a la influencia del tipo de cambio nominal en la competitividad de la producción nacional, es un error grave creer que es el único factor o el principal factor que incide sobre la misma. Pienso que el análisis tiene que ser más complejo, tiene que, por supuesto, analizar este impacto, pero también el impacto de otras, digamos, experiencias y decisiones de política económica en el campo real de la economía que son fundamentales para la competitividad. Entonces, hagamos siempre un análisis que convoca a tener en cuenta la complejidad del tema y no simplemente conclusiones que son muy simplistas y que pueden conducir a errores en materia de decisiones políticas.
Contador Danilo Astori, vicepresidente de la República, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y hasta muy pronto.